www.faceprice.com.mx. Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar. Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
¡Despierta!
La tribu de Barak.
A tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándote las gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto dándole las gracias a nuestros patrocinadores. Primero que nada, Fundación Tiempo de Ayudar, que están ubicados aquí en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, donde ellos buscan precisamente hacer la diferencia, trayendo mejores posibilidades hacia las comunidades que menos tienen. Hay un programa en el cual tú y yo nos podemos unir que se llama Yo Me Uno. Este programa consta de tres posibilidades. La primera que tú o yo o quien se quiera unir pueda donar su expertise, la manera de ganarse la vida. Si tú tienes alguna habilidad que puedas transmitirle a la comunidad para ayudarles a que puedan ellos generar dinero por sí mismos, es una manera de hacer un entrenamiento, una capacitación para la comunidad, ¿no? Ese es aportar como instructor. La segunda es, si tú tienes algo que ya no te sirva, que esté en buen estado, lo puedes donar para que ellos lo usen o a su vez lo puedan vender y generar recursos en efectivo. Y el último es esa donación en efectivo, que tú puedas y estés en las posibilidades de donar, inclusive puede ser deducible de impuestos si tú lo necesitas, pues se puede hacer, ¿no? Y la segunda, nuestro segundo patrocinador es faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada también en Puerto Vallarta. Tú puedes meterte aquí a faceprice.com.mx y generar cualquier tipo de vacación, de viaje que quieras realizar. Métete a su filtro, métete a la página y es un filtro que se llama A Mi Estilo, y en A Mi Estilo tú puedes encontrar diferentes tipos de viajes, hoteles que aceptan mascotas, que tienen doggy park, hoteles especializados o con ciertas características para niños menores de 12 años o hoteles un poco más de adultos, dependiendo del tipo de viaje que tú quieras lo puedes hacer de una manera muy fácil, ¿no? Y por último, nuestro patrocinador que está en Mazamitla, la Hacienda La Bendita, que está ubicado en Mazamitla, donde tienen dos cabañas de super lujo, están padrísimas, pero sobre todo su negocio o su modelo de negocio es una hacienda de eventos sociales. La verdad es que es espectacular, no solamente en el lugar, sino las instalaciones y por supuesto el tipo de servicios. Y es que chécate su página en Facebook, Hacienda La Bendita en Mazamitla. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que espero que esté interesante para ti. Historias, que es lo que queremos transmitir con ese programa, que de repente hacemos muchos cuentos en la cabeza y tomamos decisiones a veces basado en cuentos que hemos creído. Y vamos a desmenuzar un poquito esas historias, esas narrativas que operan muchas veces a nivel inconsciente o a nivel inconsciente colectivo y que se vuelven una realidad en nuestras vidas y que ni siquiera nos damos cuenta. Así que de eso se va a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, recomendaciones, las rolas del día de hoy, recomendaciones de mi hijo Bruno, y vámonos con Abuse de Freddy Dredd, ojalá te guste, y regresamos para darle vida a este programa. Así es que, Tavo, si estás listo, suelta, mi estimado. Vámonos con la primera rola. Killing the masses, killing the food. Bitch, you know I am the murderer.
murderous tune. Ready, go kill you right out of his tomb. Choking you out and you'll hear something boom. Devilish shit, choke on a bitch. Faking the stealing, finessing the hit. Out to the back of my head, bitch, better than dead. Better than dead, people that call me the dread. Better than dead, people that call me the dread. I'm in the darkness, former carcass, feeding the evil with people that dreams. Looking straight up and you see the big beam. Ready, go kill you right out of his tomb. Choking you out and you'll hear something boom. Devilish shit, choke on a bitch. Faking the stealing, finessing the hit. Out to the back of my head, better than dead. Come on and test me out to your whole team. 10 whole shots in your brain. Aiming like a game. Better cock and back, let it bang. Bitch, you want smoke or the flame? Bitch, you over lame. Bitch, you stay out of my lane. I'ma get dope, smoke a deuce. And if your bitch is crazy, I'ma put her all loose. Murder shit every day, gotta go away. Gotta take my time, gotta let time pay. I'ma get dope, smoke a deuce. You can see me sipping on a goose. Head let back, let it loose. Bitch, you know it's all abuse. I'ma get dope, smoke a deuce. You can see me sipping on a goose. Head let back, let it loose. Bitch, you know it's all abuse.
Estamos de regreso. Déjate de historias. ¿De qué se trata este programa? Bueno, pues primero que nada, estoy seguro que tanto tú como yo en algún momento nos damos cuenta que hemos vivido basado en ciertas premisas que a veces resultan ser falsas o que solamente en algún momento de nuestra vida eran importantes, ¿no? De hecho, un dato interesante que traigo acá es que la persona promedio tiene aproximadamente 48.6 pensamientos por minuto. Eso suma un total de 70.000 pensamientos por día. Imagínate si esos pensamientos no tienen un control, es decir, que esos pensamientos se nos escapen a la voluntad y esto mismo haga que nosotros seamos presas de nuestros pensamientos. De hecho, es interesante cómo el 90% de las cosas que pensamos jamás se llevan a cabo, y esto lo que hace es que nos va afectando la manera de operar a diario y de operar incluso en el mediano y largo plazo. ¿Por qué habemos personas que no nos llaman la atención o incluso tenemos como este pensamiento de que las motos son peligrosas? Claro, porque hay una estadística atrás de esto, pero más allá de la estadística es ese pensamiento que opera y son las historias que yo me cuento a partir de algo que un tercero, en este caso mi mamá, que le tenía miedo a las motos, tenía con relación al peligro latente que había en una motocicleta. De hecho, yo tuve una motocicleta y la terminó vendiendo mi mamá cuando yo era menor de edad, porque pues, para empezar no era edad para tener motocicleta y tuve un pequeño accidente ahí. Entonces eso causó que esta premisa del miedo y de lo peligroso que son las motocicletas operara en mi vida, operara en la vida de mi mamá y operara en mi vida adulta. Ahora me gustan las motocicletas, de hace tiempo, como te dije, tuve una y las puedo manejar, pero ya no me llama mucho la atención. De hecho, le tengo cierto respeto a todo esto, y luego cuando uno va pasando por las calles, va uno manejando y ve esos accidentes, algunos fatales de personas que andan en moto, pues toda esa información, toda esa historia que nos contamos también es algo que opera en nuestra vida. Es interesante también cuando nosotros tenemos supuestos que no podemos comprobar, que solamente son supersticiones, ¿no? Son esas narrativas, algunas de ellas orales o visuales, incluso digitales, que estamos viviendo en una época digital. donde a través de medios digitales como videojuegos hay una narrativa que se cuenta, hay una historia, y esto lo que genera, bueno, pues son condiciones que se van poniendo en nuestras propias vidas, ¿no? De hecho, las historias, todas esas historias que nos contamos, proporcionan un marco narrativo que da significado a las experiencias individuales y colectivas, influyendo en la interpretación de la realidad, de la construcción de los valores. A partir de esas historias que están ahí, nosotros le vamos dando sentido a cómo vivimos. De hecho, algo que Yuval Noah Harari, en este libro que se llama Imparables, vuelve a hacer mención, porque él también lo puso de manifiesto en su libro de Sapiens, que las historias son importantes. De hecho, ningún otro animal en la Tierra es capaz, tiene esta habilidad de contar historias, de imaginarse historias. Y conceptos tan, tan difíciles a veces de explicar como la patria, ¿no? Él pone de manifiesto, por ejemplo, la patria. ¿Qué es una patria? No es un territorio geográfico, no es algo palpable, literalmente es una abstracción de un significado. La patria nos habla de hermandad, de unidad, de compartir algo más grande que nuestras propias vidas, es atemporal, pero literalmente es una historia, es algo que vive en nosotros y que es a veces un tanto difícil. De hecho, la patria es algo curioso porque la entendemos todos, entendemos el concepto patria, pero lo significamos de diferente forma. Lo mismo pasa con el amor. Cuando hablamos de amor y yo te digo, ¿qué es el amor? A lo mejor tú me vas a hablar de un amor filial o un amor fraternal o un amor por las cosas, pero el amor tiene diferentes acepciones. Y es precisamente nuestra subjetividad de seres humanos lo que hace que estos conceptos tan abstractos nos lleven a contarnos historias. Habemos personas o hay personas que a lo largo de su vida han tenido ciertas experiencias bastante dolorosas y que el amor lo ven como algo, como un riesgo latente. También lo ven como un ideal inalcanzable y que no opera a nivel humano. Entonces todas estas historias que nosotros nos vamos contando, que hay por ejemplo de cuando tú le dices a tus hijos pórtate bien, ¿qué historia de portarse bien en tu cabeza está operando? ¿Y qué historia está en la cabeza del maestro operando para que un niño, que un alumno se porte bien? ¿Y qué es para ese niño un concepto tan ambiguo y tan abstracto como portarse bien? ¿Qué sería bien? Sería estar callado y sentado. Portarse bien sería hacer los deberes. Portarse bien sería ser proactivo en las clases. ¿Qué es portarse bien? Entonces, todos estos conceptos, hay algo que vive dentro de nosotros y que nos hace que nosotros tengamos una visión del mundo. Cuando nosotros en nuestra narrativa personal entendemos que el mundo es peligroso, formamos una cosmovisión de un mundo peligroso, bueno, pues literalmente vamos a hablar en ese mismo sentido, vamos a buscar que mis interlocutores podamos entendernos a veces y a veces no. ¿Esto qué quiere decir? Pues literalmente lo que quiere decir es que más allá de cómo el mundo es, cómo el mundo realmente es cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros nos damos cuenta de que es el mundo o cómo lo queremos ver a partir de nuestras experiencias. Y esas experiencias están sustentadas en algo que se supone que debía de ser de manera diferente o que está siendo como nos dijeron nuestros padres, nuestros maestros, los propios libros de historia de cómo debía ser el mundo, ¿no? Por ejemplo, Joseph Campbell decía que las personas no se dan cuenta de que las historias, de todo lo que pueden hacer las historias, nos dicen cómo deberías pensar. Te dicen que ya piensas, te dan formas. Todas estas grandes mitologías te dicen lo que ha pasado y lo que está sucediendo o lo que va a pasar. Es decir, es una manera de predicción. ¿Por qué? Pues porque lo toman como una receta estándar, o se toma como una receta estándar, ¿no? Estándar, perdón. Por otro lado, Jean-Paul Sartre nos dice que no somos nada hasta que nos cuentan una historia, porque las historias nos significan, literalmente le dan significado a la manera en que vivimos. Es algo que otra especie, que otro animal no necesita tener significancia para poder vivir, solamente se despiertan, tienen hambre, comen, tienen sed, van y beben. Si viene otro animal o algún peligro, pues tratan de escapar de él. Si hay algún tipo de placer, de cariño, de manada, pues estarán ahí. Pero el ser humano puede estar con la persona amada y puede estar literalmente desgastándose la vida pensando en que tal vez esa persona amada no lo ama lo suficiente o no lo demuestra lo suficiente, o que tal vez alguien le dijo que lo vieron o la vieron con otra persona, y entonces se hace una idea de infidelidad, se hace una idea de deshonestidad, y se hace una idea en su cabeza que se vuelve en contra de sí mismo. Entonces es interesante cómo lo que vive en nuestra cabeza nos va condicionando a cómo nosotros vamos a ir viendo el mundo, y esta parte es dialéctica, es decir, nuestra experiencia en el mundo va a ser diferente de persona a persona. Pensemos en estos experimentos que se han hecho con gemelos, donde estos gemelos son criados por los mismos padres, con los mismos valores, en la misma casa, con los mismos la parte material y de afecto, por así decirlo, pues literalmente y en esencia es lo mismo. Pero ¿por qué cada persona cuenta la misma experiencia desde diferentes puntos de vista? Y eso es interesante porque no es lo que ocurre en el mundo, es cómo nosotros nos relacionamos con lo que ocurre en el mundo, cómo lo internalizamos y cómo esa parte internalizada empieza a tomar ciertos sentidos y se va construyendo una cadena de eventos manifiestos, pero que se van convirtiendo en una cadena significante, que al final de esta cadena significante se convierte en cómo nosotros vemos el mundo. Vamos a poner un ejemplo para que no quede en lo abstracto, porque si no, no nos podemos entender. Creo que ese ejemplo ya lo había puesto antes, pero me gustaría compartirlo nuevamente para hacer más gráfico lo que te quiero transmitir en esta mañana. Estos experimentos, que son vivencias que lo hacen de manera científica, tomaron a unos gemelos que nacieron y vivieron la mayor parte de su vida bajo el cuidado de una madre ausente, de una madre sumisa y un padre alcohólico. Este padre alcohólico todos los días llegaba y tenía ciertas actitudes violentas con los hijos, y así fueron creciendo. Los hijos se van, toman rumbos diferentes, y después de 30 años los investigadores van, los buscan y les preguntan, bueno, investigan cómo es su vida, y digamos que el gemelo uno era un hombre exitoso, con una familia construida, exitoso económicamente, me refiero, con una familia construida, un padre estable, un padre presente y alguien que le gustaba superarse a sí mismo. Y le hacen la pregunta fundamental, le dicen, oye, ¿por qué tú no tomas alcohol y por qué tu vida está así de ordenada? Dice, pues la respuesta es sencilla, porque yo tuve un padre alcohólico y no quise repetir el mismo patrón porque fue muy doloroso para mí. Era el otro gemelo, y el otro gemelo era un alcohólico igual que su padre, con su segundo matrimonio, los dos destruidos, con hijos abandonados, con trabajo aquí y allá, lo despedían. Su condición de salud era bastante precaria, y le preguntan, oye, ¿por qué te convertiste en un alcohólico? Y la respuesta de este gemelo es, pues porque yo tuve un padre alcohólico. O sea, el ejemplo yo lo tuve y solamente lo estoy repitiendo porque eso es lo que aprendí. Entonces, más allá de los hechos, los dos tuvieron el mismo padre alcohólico, los dos sufrieron los mismos maltratos, los dos sufrieron las mismas circunstancias. Es como esas narrativas que se instalan en nuestra cabeza, o que vamos instalando en nuestra cabeza, lo que direcciona de manera muy particular la experiencia con la que nos estamos encontrando. Ahora, hay narrativas con las que nosotros vamos nos vamos sumergiendo porque es la narrativa que se cuenta alrededor. Si lo tomamos ahorita en los momentos históricos en los cuales se supone que nosotros, los que estamos actualmente viviendo en esta época, pues no nos tocó una primera guerra, una segunda guerra mundial. Conocemos la historia y conocemos, a lo mejor tuvimos a nuestro abuelo, a nuestro papá que pudo haber vivido en esa misma época, al que incluso pudo haber participado tal vez, pero lo conocemos solamente como historias. Actualmente estamos viviendo dos guerras importantes, una de Rusia y Ucrania y la otra de en Israel con Palestina. Y entonces hay una tentativa de que se despierte una tercera guerra mundial. Esto definitivamente nosotros no podemos dimensionar a qué nos enfrentaríamos porque no hemos vivido en nuestros tiempos modernos una guerra de tal dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que a priori nosotros tenemos ciertos prejuicios, ciertas historias que nos van a decir que las guerras no son tan malas o que es mucha exageración, o lo contrario, que pensamos que si hay una tercera guerra mundial, el mundo se acaba. Y tiene que ver con cómo nosotros vamos interpretando el mundo y cómo nuestras propias historias nos van condicionando a interpretar el mundo. Hay otra parte interesante con relación a contarnos historias, que tiene que ver con cómo nosotros transmitiendo esa historia hacia las siguientes generaciones. Es muy interesante ver cómo nosotros ahora, como adultos, vamos reprochando ciertas cosas en las nuevas generaciones, ciertas cosas que nosotros no los hemos expuesto o que las circunstancias no han expuesto a estos jóvenes para que tengan su propia experiencia y su propia postura en el mundo. Si bien es cierto que no podemos englobar en poner en grandes contenedores a todos las nuevas generaciones porque tienen historias personales y están viviendo diferentes cuestiones de acuerdo al país, al nivel socioeconómico, al nivel geográfico, incluso a la historia familiar, si viven con papás o no viven con papás, y estas pequeñas grandes diferencias pues hacen que su experiencia en el mundo sea completamente diferente. Sin embargo, hay ciertos rasgos generacionales que se toman ciertos muestreos para ver cómo estas generaciones van comprendiendo y actuando en el mundo. Y si hablamos de la generación Z, pues es una generación que en términos, insisto, generales o genéricos, son muy digitales, es decir, su experiencia digital es mucho más importante que la personal o igual de importante. Y nosotros como una generación Millennial y X, donde si bien es cierto tenemos interacción importante con la parte digital, no nacimos en un entorno digital. Intentar explicarle a un generación Z de 10 años que anteriormente solo habían dos canales de televisión y que tenías que esperarte a veces una semana para poder ver tu programa favorito, que se pasaba una hora a la semana en un día y en un horario determinado, donde a veces si tú andabas fuera, pues te perdiste ese programa, ese capítulo, y ya no podías volver a revivirlo. Ese sentimiento de tener paciencia para la espera, de saber que no todo es en el minuto que tú lo quieres o lo necesitas, que hay tiempos y movimientos. Recuerdo también que a mí me tocó todavía mandar cartas por correo postal, entender que mandar una carta de aquí a Estados Unidos tardaba 15 días, un mes en que les llegara, y luego era otro mes o 15 días en lo que te mandaban la respuesta. La comunicación era bastante lenta, era larga, y si bien es cierto, no era muy práctica, al menos a nuestros ojos hoy en día, había toda una historia con eso. Había una historia de paciencia, había una historia de presencia, había una historia de expectativa y de entender que la vida era así. Hoy en día la inmediatez nos cuenta otras historias. La inmediatez nos dice que si yo quiero pedir unos tenis, los quiero pedir para el miércoles, pues hay ciertas páginas, ¿no? Hay ciertas plataformas que me lo pueden mandar el mismo día o al siguiente día. Entonces mi expectativa ya se redujo a unos tiempos inmediatos de espera, cuando anteriormente traer algo de otro país era literalmente de meses para poder esperar. que te llegara, ¿no? Entonces, cómo nosotros experimentamos el mundo y las ideas que nos vamos contando, pues son la gran diferencia. Ahora, cuando yo digo déjate de historias, quiere decir, o sea, es una invitación a todas ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos fijemos más en los hechos, en la parte concreta, en la parte cuantitativa o cualitativa, pero más enfocado a la realidad, porque justamente las historias son las que nos separan del otro, de la individualidad, y cada vez la colectividad se va perdiendo. De hecho, es interesante cómo en esos tiempos, prácticamente en todas las partes del mundo, en todas las sociedades del mundo, a nivel político, estamos divididos de entrada derecha contra izquierda, estamos divididos entre liberales y conservadores, estamos divididos en diferentes categorías, pero la polarización se está convirtiendo en una parte ya incluso preocupante, porque lo que está en el medio, en el justo medio, es precisamente cuando hay un diálogo, cuando hay apertura, cuando hablamos a partir de los hechos, y que esos hechos nos van a contar diferentes historias a ti y a mí, pero buscamos escuchar tu historia para poder entenderte y tú escuchas la mía, centrándonos en los hechos, y entonces en esa parte entra un diálogo reflexivo, entra una criba donde tú y yo podemos estar de acuerdo y saber que los extremos hacen daño. Entonces, el que nosotros no tengamos el cuidado de escuchar las historias de nuestra cabeza, literalmente nos puede desviar de lo que es estar contentos con nosotros mismos y contentos con la vida que estamos viviendo. Al final, yo no puedo determinar si una vida es buena o mala, porque cada quien determinará esa historia a partir de la propia experiencia, pero sobre todo a partir de la interpretación de esa experiencia, a partir de la narrativa que nos contemos a nosotros mismos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ir con una segunda rola, que espero que el Tavo ya la tenga por ahí lista. También recomendación de mi hijo Bruno, se llama God's Plan de Drake. Pues se oye que está chida, vamos a ver si está padre. Para ustedes, mis amigos que están en Facebook, ustedes no la escucharán, solamente tendrán acceso a los comerciales y a los comentarios. Pero vámonos a esta pausa y regresamos con Déjate de Historias. Suéltalo, Tavo. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside heat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, bro, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Y ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta. Estamos hablando de este tema que hemos denominado Déjate de Historias. Y cuando hablamos de historia, no hay nada más tentador que pensar en nuestra historia, en la historia que nos tocó vivir y que nosotros la podemos contar desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva responsable, esto quiere decir que dentro de mi vida soy yo el que debería tener el control de mi vida, debería ser yo el que asuma las consecuencias de mis decisiones y las decisiones, saber que las decisiones pueden ser conscientes o inconscientes, pero soy yo el que las toma. Ahora bien, con esto que yo te estoy diciendo, viene algo que a veces suena así de simple, que pensamos que nosotros somos libres y autónomos, pero no hay nada más erróneo que eso. Yo no puedo ser libre de, por ejemplo, agarrar y... Bueno, más bien, soy libre de agarrar una piedra y estrellarse en el parabrisas de otro coche, pero también me tengo que hacer responsable de las consecuencias que trae esta libertad. Entonces, la libertad de alguna manera está siempre encasillada en consecuencias. La libertad a veces puede ser solamente un sueño, como por ejemplo, yo puedo tener sueños de ser libre de elegir a mi presidente. Y si bien es cierto, yo puedo votar, literalmente yo no soy el que elijo al presidente. De hecho, yo puedo elegir, a mí me gustaría que el presidente fuera un gran amigo mío, que siento que es capaz, pero él ni siquiera es político. Y aunque fuera político, necesitaría que dentro del sistema político lo pusieran como candidato para que mi libertad de elegir a mi amigo como presidente sea posible. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que la libertad está condicionada y acotada a ciertas estructuras que van más allá de nosotros. Es ahí donde nos damos cuenta que un ser humano que vive en sociedad literalmente no puede ser nunca autónomo ni autosuficiente. Yo puedo ser la gente más preparada para arreglar un auto, vamos a decir, soy el mecánico que me la sé de todas. Si me traen cualquier auto, yo lo podría arreglar porque soy muy preparado. Pero si yo no tengo alguien que construya o que me provea de partes para reparar el auto, pues no podría. Si Comisión Federal no me da energía, pues no podría. Si las gasolineras no abren, pues aunque arregle el auto, no podría, o si necesito gasolina. Es decir, nuestra interdependencia personal, social, es mucho más extensa de lo que nosotros pensamos. De hecho, lo curioso de esto es que para poder desarrollarnos, es decir, para poder reproducirnos, más que desarrollarnos, reproducirnos, necesitamos otra persona. Necesitamos, en el caso de un hombre, necesita una mujer, en el caso de la mujer, necesita un hombre para poder desarrollarnos. Entonces, no tenemos esa parte de independencia en ningún sentido. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de nuestra historia y pensamos que nuestra historia es una historia individual, literalmente nos estamos contando una historia. ¿Por qué? Porque nuestra historia no tiene ni siquiera significado si no tenemos a quién contársela, por ejemplo. Yo me puedo contar una historia y me puedo quedar con una idea, se convierte en una idea, en una narrativa, pero si no la puedo ejecutar en el mundo y no la puede escuchar otro, esa idea es bastante estéril, es infructuosa, para que me entiendas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos reproduciendo una historia? Vamos a decir, ahora que en la vida pública parece ser que las candidatas presidenciales son mujeres, pues nos contamos una historia de si México está preparado para que nos gobierne una mujer. ¿Por qué digo que nos contamos historias? Porque tenemos premisas, por ejemplo, de ser un país bastante machista. Es decir, el machismo permitirá que una mujer llegue a las elecciones, permitirá que cuando gobierne nos pueda gobernar bien, teniendo gabinetes mayormente varones. O bien, platicábamos la otra vez en Pensamiento Crítico con una persona, con Jessica, y ella decía, cuando le hablábamos, cuando dos veces le comentó, primero que Gustavo y luego que Gerardo, a partir de que no debiera ser por equidad de género, sino que debía ser por capacidad. Y ella decía, pero siendo mujer, pareciera que nosotras las mujeres tenemos que llegar y demostrar que somos capaces. Creo que su historia estaba hablando en ese sentido, o al menos como yo lo entendí, porque cuando yo escuchaba esas preguntas por parte de Gerardo y de Tavo, era literalmente para hombres y mujeres. Es decir, que la equidad de género, o el género, quedaba de lado, sino eran más bien las capacidades las que tenían que valerse. Pero tanto las tiene que probar el hombre como la mujer, porque literalmente se evalúa por capacidades. Es como, por ejemplo, en el golf. Ese es otro tema interesante. En el golf, cuando tú vas a jugar golf, hay tres tipos de salida. Las bolas blancas son para los senior, gente mayor. Luego las bolas rojas o rosas, que son para las mujeres o niños. Y luego la bola negra, ¿no?, que es donde regularmente, digamos que los varones, adultos jóvenes, ¿no?, o los varones. Entonces hay tres niveles, pero esos niveles, ¿tendrían que ver con el género o tendrán que ver con la parte física, con la parte biológica? Porque está comprobado científicamente a lo largo de muchos años, puedo decir cientos de años por lo menos, que el hombre tiene mayor fuerza que la mujer. O sea, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Habrá casos donde la mujer sea más fuerte físicamente que el hombre, pero en promedio el hombre es más fuerte. Entonces, basado en eso, hay una diferencia. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de temas un poco más intelectuales? ¿Sería injusto para cualquier género el que el examen sea más difícil para el hombre o para la mujer que el otro que le ponen? Pues sí, sería hablar de cosas completamente diferentes. Pero ¿dónde están los supuestos? Los supuestos están precisamente en esas historias que vienen de atrás. Y esas historias se formaron o bien por leyendas, por narrativas, por creencias, incluso por religiones. ¿Por qué las mujeres no podían votar hace 150 años, hace 100 años? Incluso aquí en México creo que no tenemos ni los 100 años que las mujeres pueden votar. ¿Por qué? Porque eran narrativas, eran creencias, eran usos y costumbres que para nosotros se convirtieron en una realidad. Entonces, esas historias, algunas de ellas, cuando van cambiando, nos cuesta trabajo cambiar nuestra narrativa interior. Un ejemplo muy, muy, muy vigente es precisamente la autopercepción, ¿no?, sexual. Yo me percibo como mujer en este momento. Entonces, como yo me percibo como mujer, los demás están obligados a percibirme como mujer. Y esa es la parte donde se pone complicada. ¿Por qué? Porque mi percepción es cómo yo me miro y es personal. Lo demás es lo que los demás pueden ver. Ven a un hombre que tiene barba, evidentemente es un varón, es un hombre. Entonces, ¿cómo van a ir en contra de lo que están viendo? ¿Okay? Algo también interesante, cuando hablamos incluso de la ropa. Hoy ver a un hombre en tacones, pues nos hace ruido, ¿no? Nuestra cabeza dice, ¿qué onda con este cuate? Pero si nos vamos al siglo XVI... siglo XVII, los hombres usaban tacones, ¿no? De hecho, los hombres se maquillaban, los nobles. Entonces, tiene que ver con cómo nosotros nos vamos contando ciertas historias. Usar el color rosa. Color rosa, en igual el siglo XVII, siglo XVI era algo común en hombres y mujeres, pero en cierto momento aquí, en la época moderna, se estigmatizó que el rosa era para identificar a la mujer y el azul para el hombre. Y los colores no son otra cosa más que colores. ¿Dónde está la diferencia? En la narrativa que nosotros nos contamos. Es muy interesante ver cómo nuestras narrativas personales y muchas veces colectivas nos van condicionando a lo que debería ser. Lo damos como por sentado. ¿Qué debe ser? ¿Por qué la mujer debe de vestir ¿Por qué la mujer? Fíjate, algo está interesante. Ya no se nota tanto, pero en mi época, cuando yo era niño y adolescente, era mucho. La mujer, aunque trajera short o trajera pantalón, no podía sentarse con las piernas abiertas. ¿Por qué? Porque no era lo correcto. Es decir, era una historia que tenía que ver con el tipo de vestimenta que usualmente usaban, que era falda, y podía ser falda larga, falda media corta, y en algún tiempo minifaldas. ¿Por qué? Pues porque si abrían las piernas se le veía las pantaletas o los calzones. Y los hombres no, los hombres nos sentamos como querramos. Hoy en día puedo ver que los adolescentes, las adolescentes y las niñas ya se sientan como quieran. ¿Por qué? Porque eso ha ido cambiando. La narrativa que nos contamos familiarmente, que nos contamos socialmente y personalmente va cambiando. Entonces, tiene que ver con nosotros entender qué historias nosotros tenemos en la cabeza que operan atrás de nuestro racionamiento. Es decir, no las hemos traído y no las hemos cuestionado lo suficiente. Y aquí voy a aprovechar para meter un gol. Tenemos un podcast, tanto Tavo y Gerardo Karim, que a lo mejor ustedes ya conocen, se llama Pensamiento Crítico, y precisamente lo que buscamos es traer todas esos supuestos al frente, comentarlos, pero sobre todo repensarlos. ¿Por qué nosotros o por qué yo como persona creo en A, B, C y D? ¿Cómo por qué? Es posible que lo haya aprendido de mis maestros, de los libros, que lo haya aprendido de mis papás, que lo haya aprendido de la sociedad. Pero el hecho de que muchas cosas piensen de determinada manera no me garantiza que a mí me convenga o que estén en lo correcto. ¿Cuál es la única manera de yo entender que algo para mí es correcto o que para mí me funciona? Cuando lo pienso, cuando lo hago racional, cuando incluso lo platico, y cuando yo tengo un sesgo cognitivo, es decir, cuando yo pienso que las cosas son de determinada manera, lo que más me conviene es platicar con alguien que piense completamente diferente, estar abierto y que yo pueda escuchar sus razones. Una de las cosas que tengo muchas ganas y no se ha podido por muchas circunstancias es que me gustaría platicar con alguien informado, literalmente informado, de cuál es la perspectiva, cuál es la visión de la 4T, cuál es el proyecto de nación, no en la narrativa, no en que seamos un país más equitativo, porque esa es narrativa, sino en el plan de nación, dónde quieren llegar, cómo lo quieren lograr, cuáles son los marcos legales, jurídicos, sociales, ¿ok? A lo mejor es esa parte donde yo no entiendo esa historia, y como no la entiendo y no he encontrado a las personas o a la persona con la cual, sin discutir y sin pensar que el otro no tiene la razón o que yo tengo la razón, sino poniendo ambos argumentos basados en qué, basados en hechos. A partir de los hechos, entonces empezamos a desmenuzar el qué, el cómo, el cuándo y el por qué y el para qué. Entonces es un poco lo que yo quería compartirte en esta mañana. Déjate de historias, pues tratemos de buscar los hechos, tener una opinión, buscar opiniones diferentes y a partir de eso que nuestra dialéctica cambie para tener una visión más amplia, más concreta, más centrada en... No quiere decir que todo lo que pensemos está mal, sino que mientras más informado y más reduzcamos nuestro sesgo cognitivo, porque no se puede eliminar, solamente se puede reducir, se puede acotar, poder funcionar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paso al entendimiento, a la charla, a la argumentación, incluso a la empatía. ¿Por qué puedo ser empático con personas con las que yo no comprendo? Pues seguramente porque hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia de mi parte, y por eso, como no los entiendo, es más fácil poner mis historias, traerlas al frente y decir, no, es que esto tiene que ser así. Y lo único que estoy demostrando con esa actitud es que, una, no estoy repensando lo que pienso, no estoy yéndome a la evidencia de lo que pienso y no estoy escuchando a gente diferente de cómo yo pienso. Entonces creo que para mí era importante esta parte. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pero sobre todo que nos escuchen en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos también en Apple, en Apple Cast, un podcast, creo que se llama, en Google Play, y bueno, literalmente en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como Tribu de Barak, y por supuesto también acompáñenos en nuestro podcast de Pensamiento Crítico. Se pone buena las pláticas, las charlas. Esto no lo hacemos tan frecuente, no lo hacemos cada 8 días, pero cuando lo hacemos lo anunciamos como muy platillo. Ahí el modelo es con un invitado con el cual podamos escucharlo, poner nuestra perspectiva, estar abiertos a escucharlo y que también él escuche lo que nosotros tenemos que decir, no como expertos, no como entrevistadores, sino como tres ciudadanos que tienen una opinión, algunas veces informada, algunas veces eso, con historias que nos contamos, pero que es importante para nosotros traer a la charla colectiva temas que son desde nuestro punto de vista importantes para la sociedad y para la persona. Pues un gustazo, otra vez más gracias a nuestros patrocinadores, Fundación ATD, faceprice.com.mx y Hacienda La Bendita en Mazamitla. Muchas gracias, un abrazo. Los voy a dejar con la última rolita. Ah, y un saludo a mi amigo Gilberto Sánchez, un abrazo, gracias por escucharnos. A Gerardo Karim, que curiosamente también nos está escuchando, un abrazo, saludos. Tavo, que es aquí el productor, el chido. Y nos vamos con esta última rola, recomendación de Bruno, que es Turn It Out de Freddy Dredd. Ojalá les guste. Y para ustedes que están en las redes sociales, no les toca la canción, pero un abrazo, un saludo. Los dejamos con este cierre. Que Dios los bendiga. Suéltala, Tavo. Vámonos.
All the rules you cannot press, and the sight that you've seen, start up acting like a fiend. I envisioned all of this, come out here and reminisce with the last blood. Take it off, feel it hidden like I'm arcane. If a show, I keep it on the low. When you see the demon, don't forget to let him know that I'm coming quick. Last hit, about to take off in a spit. Get so hot, I'm fucking with. Down the dirt, you cause a fit. Just a little piece of shit, fucking with the wrong click. Black with my shit. Bustin' with my fucking mitts. Baseball bats just sitting in my fucking room. Sitting all confused when they're gonna start to bruise.
Un espacio elegido
para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos,
pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Despierta. La Tribu de Barak. Te esperamos la próxima semana.